Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
En esta edición podrán escuchar: Rusia y Cuba seguirán robusteciendo la asociación estratégica pese a presiones. El primer ministro ruso Dmitry Medvedev, de visita oficial en La Habana, denuncia que algunos estados se afanan en dificultar las relaciones ruso-cubanas, pero que los arraigados vínculos históricos de estos países permiten importantes proyectos económicos conjuntos. El vicepresidente del gobierno de Rusia, Yuri Borisov, comenta el contrato rubricado este viernes entre La Habana con Ferrocarriles de Rusia. Rusia reconoce ayuda a China en la creación del sistema de alerta de ataques con misiles. El presidente ruso Vladimir Putin reconoce en el Club Internacional de Discusión Baltai que su país apoya a Pekín en la creación de un sistema que elevará de forma cardinal la capacidad de defensa de China, dado que actualmente solo Estados Unidos y Rusia disponen de tal sistema. Embajador adjunto de Rusia ante la ONU llama a celebrar el periodo de sesiones en 2020 fuera de Estados Unidos. El politólogo Alexander Konkov no excluye que la propuesta presentada por Dmitry Polyansky, embajador adjunto de Rusia ante la ONU, sea aprobada por este organismo. Estos y otros temas en el programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Rusia y Cuba, no obstante las presiones del exterior, seguirán robusteciendo la asociación estratégica.
Así lo manifestó el primer ministro Dmitry Medvedev durante su visita a La Habana del 3 al 4 de octubre. El dignatario subrayó que una serie de estados se afanan premeditadamente en dificultar las relaciones ruso-cubanas. Sin embargo, nuestros países están implementando importantes proyectos económicos conjuntos y tienen arraigados vínculos históricos.
El primer ministro ruso conversó en la reunión con el titular del Consejo de Estado de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, acerca de cómo también en nuestros días las posiciones de los dos países son estrechas, incluso en los problemas mundiales. Entre otras cosas, Medvedev dijo:
la experiencia de Cuba en los prácticamente 60 años de combate al embargo evidencia que, de todas maneras, tales intentos han sido estériles. Así como no han tenido tampoco éxitos algunos los intentos de presionar a nuestro país. Nosotros nos oponemos categóricamente al bloqueo económico, comercial y financiero de Cuba, declaró Dmitry Medvedev.
El presidente del Consejo de Estado y de Ministros de Cuba, Miguel Díaz-Canel, expresó la gratitud a Rusia por su postura firme e invariable en la lucha contra el bloqueo económico a Cuba y subrayó por su parte que Cuba se opone tajantemente a la expansión de la OTAN hasta las fronteras de Rusia y considera además injustas e inmorales las sanciones implantadas a Rusia.
La colaboración de los dos países se basa en el principio del provecho mutuo. Ella comprende la agricultura, la construcción de maquinarias, las tecnologías digitales y otras ramas.
En La Habana fue firmado un contrato también con Ferrocarriles de Rusia. El proyecto es comentado por Yuri Borisov, vicepresidente del gobierno de Rusia, quien señalaba:
se trata en esencia de una modernización cardinal de toda la infraestructura ferroviaria de Cuba, a la que va a aumentar en dos tercios el transporte de cargas y de pasajeros. La velocidad de los trenes, de la media actual de 40 kilómetros por hora, se elevará hasta los 100-120 kilómetros. Estos proyectos van a asegurar una estabilidad infraestructural del Estado, indicaba Yuri Borisov.
La visita a Cuba de Dmitry Medvedev significa sobre todo la consolidación de la asociación estratégica de Rusia con esa república, que constituye una de las prioridades de la política exterior de Rusia en la región latinoamericana. Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. En Sochi concluyeron las labores del Club Internacional de Discusión Valdai.
Observadores señalan que probablemente la declaración más importante haya sido hecha por el presidente ruso Vladimir Putin en la sesión del 3 de octubre, al reconocer oficialmente la ayuda que Rusia presta a China en la creación del sistema de alerta de ataque con misiles. Se trata de la primera confirmación oficial de cooperación de Rusia y China en el área de los sistemas de defensa estratégica.
Sabido es que Estados Unidos trata de contener no solo a Rusia, sino también a China. Vladimir Putin considera que tales tentativas son perjudiciales para quien las emprende.
Ahora estamos ayudando a nuestros socios chinos a crear el sistema de alerta de ataque con misiles. Se trata de un sistema sumamente importante que elevará de forma cardinal la capacidad de defensa de la República Popular China, dado que actualmente solo Estados Unidos y Rusia disponen de tal sistema. A la vez, quiero destacar de forma muy especial que nosotros nunca hicimos ni hacemos lo siguiente. No trabamos amistad ni trabajamos juntos contra quien sea. Siempre trabajamos en bien de una y otra parte, remarcó el presidente de Rusia.
El propio hecho de tal cooperación prueba la naturaleza de las relaciones ruso-chinas más que cualquier declaración política, indicó en un comentario para Sputnik el experto militar ruso Vasily Kashin, quien asistió a la sesión plenaria final del Club Valdai.
El sistema de alerta de ataque con misiles está llamado a detectar el lanzamiento por el enemigo de misiles balísticos desde submarinos y de misiles balísticos intercontinentales en dirección del territorio del país. Como resultado, la jefatura político-militar obtiene cierto tiempo para ordenar un contraataque y llevar a cabo su propia evacuación. De tal modo, se garantiza la invariabilidad del contraataque y del mantenimiento del sistema de administración del país en las condiciones de una guerra nuclear. Surge la posibilidad de cumplir la doctrina del contraataque cuando los misiles balísticos intercontinentales de la parte atacada salen de sus lanzaderas al tiempo en que los misiles enemigos se encuentran en el aire.
Rusia y China ya cuentan con cierta historia de cooperación en el terreno de la defensa antimisiles en el teatro de operaciones militares. La ayuda en la construcción del Sistema Nacional de Alerta de Ataque con Misiles es una prueba del nivel sin precedentes de la cooperación y de la unión fáctica, independientemente de las declaraciones políticas.
Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. Los periodos de sesiones del primer comité de la Asamblea General de la ONU, que se ocupa del desarme y de la seguridad internacional, deben ser trasladados de Nueva York a Viena o Ginebra, declaró el embajador adjunto de Rusia ante las Naciones Unidas, Dmitry Polyansky.
En la sesión de la Comisión para las Cuestiones de Procedimiento dijo que varios representantes rusos que debían asistir a la Asamblea General no obtuvieron los visados de entrada en Estados Unidos. Quisiera recordar una vez más que, de acuerdo con las cláusulas del Acuerdo de 1947 sobre la sede de la ONU, Estados Unidos está obligado a garantizar el libre acceso a las instituciones centrales de las Naciones Unidas a todos los representantes, sin excepción, de los países miembros, de forma desinteresada y en el más corto plazo posible. Dmitry Polyansky exhortó a examinar el asunto de la celebración del periodo de sesiones en 2020 fuera de Estados Unidos.
El derecho a ser sede de las Naciones Unidas es un privilegio concedido a Estados Unidos a cambio de dichas garantías, recordó el diplomático. Además, subrayó que Washington no tiene motivo alguno para bloquear de forma unilateral la participación de los representantes de los países miembros de la ONU en las actividades que se realizan bajo la égida de esa organización.
El politólogo Alexander Konkov no excluye que la propuesta sea aprobada por la ONU.
Teniendo en cuenta el actual precedente de no entrega de visados, se hace evidente la necesidad de evitar semejantes riesgos en el futuro. Pienso que es muy probable que la propuesta cobre desarrollo práctico. El diálogo necesita tener garantizada la posibilidad de participación de todas las partes involucradas, indicó Alexander Konkov.
A fines de septiembre, varios miembros de la delegación rusa no recibieron los visados estadounidenses para participar En el 74º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, Washington explicó el hecho aludiendo a causas técnicas. A principios de octubre se produjo un nuevo escándalo de visados en torno a los representantes rusos en la ONU. Los norteamericanos no entregaron los documentos de entrada a uno de cada tres participantes de la delegación rusa que debía participar en la sesión de la primera comisión de la Asamblea General. El embajador adjunto de Rusia ante las Naciones Unidas, Dmitry Polyansky, dijo que Rusia seguirá trabajando únicamente en el caso de que se le haga entrega de todos los visados. En la ONU declararon que estudiarían el caso. Están en sintonía con el espacio informativo analítico El Punto. Las escuelas rusas en Ucrania en septiembre del año próximo pasarán a la enseñanza en ucraniano, declaró la nueva ministra de Educación de Ucrania, Anna Novosad.
Aún hay tales escuelas, pero en septiembre de 2020 pasarán a la enseñanza en ucraniano. Las escuelas en las que las clases se imparten en lenguas de las minorías pertenecientes a lenguas de la Unión Europea lo harán a partir del año 2023. Unas y otras deben prepararse para tal paso, dijo Anna Novosad al canal de televisión Premoy. Además, se mantendrá la posibilidad de estudiar el ruso.
La declaración de la ministra de Educación de Ucrania ha sido comentada por el politólogo Iván Mesiujo.
Anna Novosad se vale de astucias cuando dice que los niños rusohablantes en Ucrania seguirán teniendo derecho a estudiar la lengua materna, porque se trata de que en caso de que se enseñe el ruso, se lo hará como idioma extranjero. Pero el ruso para Ucrania no es un idioma extranjero. De hecho, se está violando la Constitución ucraniana que garantiza el libre desarrollo y el uso de la lengua rusa. A juzgar por la declaración de la ministra, las nuevas autoridades ucranianas no se aprestan a modificar la ley que prevé el empleo exclusivo de la lengua ucraniana, ley que criticaba a Vladimir Putin, dijo Iván Mesiujo.
En primavera de este año, Petro Poroshenko, cuando aún ejercía la presidencia de Ucrania, firmó la ley sobre el idioma estatal que contempla el uso exclusivo de la lengua ucraniana en prácticamente todas las esferas de la vida, incluida la educación.
El nuevo jefe de Estado, Vladimir Zelensky, prometió practicar un análisis de la ley sobre el idioma para ver si se corresponde con la Constitución. Según el mandatario, la ley fue aprobada sin que se llevara a cabo una amplia discusión con la opinión pública.
El experto señala que los niños rusohablantes que se vean en tales condiciones experimentarán dificultades.
Quieren poner a estos escolares en cierto gueto idiomático. Ellos tendrán mayores dificultades para ingresar en centros de estudios superiores y se verán obligados a acudir a la ayuda de repetidores. Estos niños obtendrán notas más bajas en los exámenes. En resumidas cuentas, lo que vemos es una discriminación lingüística de ciudadanos ucranianos, apuntó Iván Mesiujo.
De acuerdo con los datos oficiales del censo realizado en el año 2001, casi el 30% de los ciudadanos de Ucrania indicaron que el ruso es su idioma natal. La encuesta llevada a cabo en el año 2004 por el Instituto Internacional de Sociología de Kiev mostró que entre el 43 y el 46% de los habitantes del país emplea la lengua rusa en casa.
La ley ucraniana sobre el idioma fue duramente criticada en Rusia y en otros países. Hungría, por ejemplo, anunció sus intenciones de bloquear el acercamiento entre Ucrania y la Unión Europea precisamente por la aprobación de esa ley. Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. Dinamarca no tiene ya más motivos políticos propios con respecto al tendido del gasoducto Nord Stream 2 en su zona económica exclusiva. Así lo informaba el periódico Izvestia, remitiéndose a fuentes que conocen la marcha de la realización del proyecto.
El director del Instituto de Investigaciones Socioeconómicas, Alexei Subiets, de la Universidad de Finanzas adjunta al gobierno de Rusia, destacaba que ello no significa que no existan ya más obstáculos y explicaba.
Existe toda una serie de circunstancias que frenaban la extensión del permiso por Dinamarca. Alexis Zubets considera que no todos en la Unión Europea están entusiasmados con el tendido de Nord Stream 2. Una serie de países estima que ello va a trabajar en favor de Alemania, pues se consolidarían aún más sus posiciones en la Unión Europea. Y Dinamarca, hasta donde es posible entender, suscribe en cierta medida tal postura. Además, las objeciones ideológicas persisten todavía.
El ex canciller de Alemania, Gerhard Schröder, presidente además del directorio de la compañía operadora del proyecto Nord Stream 2 AG, declaró anteriormente que la construcción se ve frenada debido a las presiones de Estados Unidos sobre Copenhague, destacaba el experto. Por otra parte, circunstancias objetivas presionan sobre la situación, indicaba Zubets, quien explicaba.
Dinamarca satisface su consumo de energía en un 60%, a costa de fuentes renovables, sobre todo eólicas. Pero en cualquier caso, las compañías energéticas danesas dependen de las fuentes de energía que pueden reemplazar a las eólicas si el viento deja de soplar. Dinamarca emplea para ello el gas y el carbón. El país tiene un yacimiento de gas propio, el que está suspendido actualmente a causa de la necesidad de modernizar la infraestructura. Es perfectamente posible que el avenimiento de Dinamarca en la parte de Nord Stream 2 se explique por la necesidad que tiene de suplir las pérdidas del gas propio. Además que no se puede tampoco pasar por alto la presión de Alemania, estima Alexei Zubets.
El proyecto Nord Stream 2 supone la construcción de dos líneas de un gasoducto desde el litoral de Rusia, por el lecho del mar Báltico hasta Alemania. La tubería se extenderá a través de las aguas territoriales o de las zonas económicas exclusivas de Rusia, Finlandia, Suecia, Dinamarca y Alemania. Dinamarca sigue siendo el único país que no ha dado su autorización para el tendido del gasoducto a través de su zona económica exclusiva.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú. El portavoz de la corporación estatal Rosatom informaba de que en el nuevo rompehielos universal atómico de vanguardia de Rusia, Ártico, el más potente del mundo, se puso en funcionamiento una instalación de dos reactores nucleares.
Comenzó la desactivación del reactor a nivel mínimo de potencia. El portavoz añadió, citamos, después de las pruebas indispensables tendrá lugar la desactivación de los reactores al nivel energético de capacidad y a continuación tendrán que comenzar también las pruebas de navegación del Ártico, dijo.
El rompehielos Ártico fue construido por encargo de Rosatom en los astilleros Báltico de San Petersburgo y su entrada en explotación está planeada para 2020.
El experto militar Vasily Dandikin evaluaba el nuevo buque señalando.
Se trata de un rompehielos atómico de nueva generación. Su capacidad servirá para abrirse paso en corazas de hielo de hasta 3 metros de grosor, lo que es muy importante, pues podrá prácticamente encabezar todo el año caravanas por los hielos. Más tarde, serán botados al agua otros dos rompehielos atómicos, los que navegarán por la ruta marítima del norte, explicaba el experto y añadía. Se está incrementando la extracción de gas licuado en Yamal, y todo lleva a que la ruta marítima del norte será accesible todo el año para la cantidad creciente de barcos. Y, en perspectiva, será aprovechada no solo por Rusia, sino también por otros países, lo que es inevitable, dado que sus conveniencias son mayores, subrayaba Dandikin. Y en los planes está el proyecto de los rompehielos LIDER, los que serán capaces de romper corazas de hielos de un grosor hasta de 4 metros, señalaba el experto.
El rompehielos atómico del proyecto 10510 LIDER va a ser construido por el complejo Zvezda, que está siendo creado por el consorcio encabezado por Rosneft, sobre la base de la planta homónima del Lejano Oriente. Se planea la construcción de 3 rompehielos de este tipo. Actualmente se trabaja en la proyección de este prodigio en su género.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.